agrupación Hijos y de la Mesa Platense por los Derechos Humanos. Buenos días, Gitano. Acá te saluda Hugo Ruano. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Hugo? Bueno, buenas tardes a vos y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, acá estamos con este fallo que es un paso más que construye el gobierno de Macri en busca de reponer la impunidad. Por lo menos esa es la lectura que estamos viendo, que es bastante obvia, pero creo que hay que decirla con todas las letras.
Sí, como bien decís vos, es un hecho más, podríamos definirlo como un hecho más, dentro de una serie de hechos y situaciones que se vienen dando desde el 10 de diciembre del 2015, en este caso en relación a lo que tiene que ver los juicios por delito de lesa humanidad, la revisión de nuestro pasado reciente y las políticas de memoria, verdad y justicia. Digo uno más porque no lo podemos escindir de lo que de las declaraciones tanto de los funcionarios nacionales como provinciales que se vienen dando en función de poner en cuestión la cantidad o el número de desaparecidos. Un intento fallido, a mi entender, de reinstalar la teoría de los demonios, proponer el corrimiento del periodo del 24 de marzo, o incluso quitar el apoyo a lo que tiene que ver con las querellas de parte del Estado nacional y provincial a los procesos donde se están juzgando los delitos de lesa humanidad. El fallo de ayer, la única diferencia y la gran diferencia es que pasa de lo simbólico a lo concreto y real, en función de que a partir del fallo de ayer alrededor de 750 genocidas estarían en condiciones de acogerse a este beneficio en función de su estado procesal, que ese estado procesal se genera a partir de la dilación de los procesos, los juicios por delito de lesa humanidad, y estamos hablando de un beneficio, de un nuevo beneficio, aquellos que fueron beneficiados durante 27 años, del año 76 al 2003, con la ley de impunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cuenta que se debería hacer a partir de este fallo y este supuesto beneficio, en función de que los posibles beneficiarios ya estuvieron beneficiados durante 27 años?
Claro.
Además de ser un mamarracho jurídico, como incluso hasta el constitucionalista Sapsay sale a decir que es un error jurídico de interpretación este fallo, que vale la pena recordar que también fue un fallo de votación dividida.
Sí, claro. Claro, porque mezclan esta ley del 2x1, que tengo entendido que incluso ha perdido vigencia, ¿verdad?
Sí, no solamente ha perdido vigencia, sino que en términos teóricos se están equiparando los delitos comunes con delitos de lesa humanidad,
claro.
Yendo en contra de todos los tratados internacionales que sostienen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en función de que se siguen cometiendo hasta no saber el destino de los detenidos desaparecidos, hasta no tener los cuerpos, con lo cual es un disparate jurídico en todo sentido.
Claro.
Y también habría que ver cuál es esta idea. Si hacemos un poco de memoria, yo le estaba recordando que esta coalición gobernante, la Alianza Cambiemos, una alianza del PRO con la UCR, habría uno podría apelar a las cuestiones contrafácticas, habría que ver,
sí,
ver qué pensaría Raúl Alfonsín, ¿no?, de estos fallos, cuando su partido, la UCR, es parte de la coalición gobernante. Pero es interesante ver cómo esta coalición de gobierno asume bajo una consigna que tenía que ver con recuperar el republicanismo, la división de poderes,
sí,
y demás,
sí.
Y estamos viendo claramente que en el caso de este fallo, dos de los tres jueces que fallaron a favor de este beneficio que se le otorgaría a los genocidas fueron los que propuso el actual presidente, que incluso los quiso nombrar por decreto, Y la tercera es Elena Rayton de Lonasco, que vaya uno a saber el acuerdo que tiene con el gobierno en función de que está en edad jubilatoria, sí, y señor. le prorrogaron esa edad. Y también recordar cuáles fueron y quiénes fueron los senadores que votaron a mano alzada automáticamente el pliego de estos dos jueces. Y uno tendría que apelar también a cuáles fueron los argumentos de los dos jueces que votaron en minoría, que son argumentos de sentido común. Si uno lee el fallo detenidamente, ve claramente estas cuestiones que nombrabas vos, que es un beneficio que se otorgó ya hace 20 años para delitos comunes y demás, porque con este criterio todo aquel que cometió un delito antes del 2001 tendría la posibilidad de acogerse, pero también hasta jurídicamente está la cuestión de que aquellos que fueron incluso imputados por homicidios comunes, ya el caso prescribió, con lo cual esto genera una encerrona en términos jurídicos que va a ser, esperemos, de muy difícil aplicación, con lo cual si uno pasa el tamiz, claramente esto es un mensaje político y uno está cada vez más convencido que estas cuestiones que venimos viendo desde hace un año y medio a esta parte con estos fallos y recordar que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abruj, manifestó su conformidad con este fallo. Hay un silencio atroz del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, acerca de las aberraciones que se están cometiendo en términos de derechos humanos desde hace un año y medio, y vemos claramente que o estamos convencidos de que lamentablemente esto va a cambiar el día que haya un gobierno de otro signo político y que ponga las cosas en su lugar en lo que tiene que ver con en términos de la República, ¿no? Y la división de poderes, porque acá justamente si hay algo que...
Ay. Matías...
Sí, ahí, si
hay algo que, y ahí se perdió la señal.
No, si hay algo que pone en claro este fallo es que ya nadie se puede hacer el distraído.
Sí.
Y está claro que o uno se para desde el lugar de la memoria, la verdad, la justicia, de la lucha contra la impunidad, de la república, la división de poderes, o uno se para desde el apoyo a este gobierno que está promoviendo estas políticas de impunidad, porque está claro que es el Estado hoy el que está promoviendo estas políticas de impunidad a través de sus diferentes poderes.
Estamos dialogando con Matías el Gitano Moreno, integrante de la agrupación Hijos, y de la mes y desde allí en la Mesa Platense por los Derechos Humanos, y pensábamos hace un ratito nomás cómo el gobierno de Cambiemos le está tendiendo un puente hacia la impunidad, toda vez que los quienes están purgando penas por delitos de lesa humanidad fueron la burda tropa y atroz tropa de maniobra de los mismos poderes que hoy están gobernando en primera persona. Digo, el caso de tu padre Carlos, si no me falla la memoria, que era un abogado laboralista que defendía los derechos de los trabajadores de la zona de Olavarría, de trabajadores de Loma Negra. Recuerdo bien el asunto, ¿verdad?
Así es. Sí, mi padre era abogado laboralista y era el representante legal del sindicato AOMA, Asociación Obreros Mineros de Argentino, y desde ese lugar es que patrocinaba a todos los trabajadores de la zona centro de la provincia de Buenos Aires relacionado a la producción del cemento, y en función de su trabajo y estas representaciones, que fue secuestrado el 29 de abril del 77. Hace muy poco tiempo se cumplieron 40 años de su secuestro y asesinato.
O sea, el poder económico viene al rescate de quienes fueron sus mercenarios, sus sicarios, a través del golpe de Estado del 76. Esa me parece que es la lectura, ¿no?
Sí, si nos remontamos al 24 de marzo del 76, uno podría decir que las Fuerzas Armadas fueron la herramienta por la cual se logró imponer un modelo económico que sufrimos sus consecuencias hasta el 2001, y que tenía que ver también con un modelo económico pergeñado por esta clase que siempre fue dominante en nuestro país durante el siglo XX y que a partir del 24 de marzo del 76 se erigió como clase dirigente, la más dominante, una clase dirigente, con actores que desde el empresariado nacional fueron claros beneficiarios con la política económica de la última dictadura, y en ese grupo de actores podemos nombrar, bueno, la industria del acero, la industria automotriz, con, bueno, la familia Macri, y la industria del cemento, en este caso con Loma Negra, que en ese momento era dirigido por Amalia Lacroze y Portavada, y que fue claramente beneficiado con las políticas prebendarias de la última dictadura militar al otorgársele, bueno, toda la obra pública que tenía que ver con la modernización del espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires, la reconstrucción y remodelación de los estadios de fútbol, y además compartían esta idea del disciplinamiento de la fuerza de trabajo en función de aumentar su tasa de ganancia. En ese marco, mi padre desde su trabajo, al ganar algunos juicios que tenían que ver con las cuestiones de la salud de los trabajadores y las condiciones infrahumanas en la cual desarrollaban su trabajo, es que el 29 de abril de 77 secuestrado en la ciudad de Olavarría. Actores económicos que, salvando la distancia, muchos de ellos hoy forman parte de la coalición gobernante.
Sí.
Y que parecería ser como una devolución de favores, estos fallos, que, vuelvo a repetir, se corren de lo simbólico y van a lo real y concreto. Esta es la diferencia con todo el discurso oficial que hay acerca de la última dictadura militar, y que tiene efectos concretos, y que esos efectos se pueden ver en un futuro no muy lejano, y que tiene que ver con cruzarnos de vuelta con los genocidas caminando por la calle. Eso es, digamos, lo crudo y real que esconde este fallo.
Bueno, ahí está, fallo que seguramente tendrá alguna instancia, no sé si corresponde decir de apelación, porque ya es el máximo tribunal del país, pero sí que seguramente con el tesón, digo, hace poco estuvimos participando allí de los 40 años de la conmemoración, por los 40 años de lucha de las madres de Plaza de Mayo. Ustedes también han hecho lo propio desde la Mesa Platense por los Derechos Humanos. Seguramente habrá alguna instancia ante tribunales supranacionales, pero también algún tipo de movilización popular, más temprano que tarde, en repudio al retorno deliberado de la impunidad. Alguna vez hemos hablado aquí, ante estos mismos micrófonos, de estas cuestiones que vos señalabas al comienzo de la conversación, ¿no? El retiro de la participación de las fiscalías especializadas, una serie de cuestiones que se iban haciendo, entre comillas, en forma aislada y diversa, y que ahora encuentra su punto cúlmine. Seguramente habrá una movilización, calculo yo, deben estar tratando de ver, coordinar fechas y todo eso, para expresar el repudio del pueblo argentino ante el retorno de la impunidad, Matías.
Sí, sí, está claro que nuestra presencia en las calles va a seguir permanente, porque de esa manera consideramos y creemos que se defienden los derechos, y en términos jurídicos, los abogados, los diferentes organismos y demás están pensando la estrategia para apelar en los tribunales internacionales. Bueno, dentro de poco vamos a tener la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, entender también que esto es algo que a muchos no nos sorprende, en función de cuál eran cuando Macri nos decía que va a acabar con el curro de los derechos humanos, tenía que ver con esto, y también tiene que ver con este, uno se empieza a relacionar, y este proyecto que han presentado de la Alianza Cambiemos, de penalizar la protesta social, imponiendo penas de 8 años a aquel que participa en una manifestación pública, uno tendría que poder profundizar y pensar, bueno, qué es lo que se está penalizando y qué es lo que se le está otorgando beneficio, ¿no? Estamos hablando de responsables de secuestro, desaparición, muerte y exterminio, que caminará por las calles mientras aquel que se manifiesta en la calle libremente puede estar penado hasta con 8 años. Eso es lo que tenemos que discutir como sociedad y cuál es el Estado que queremos.
Sí, y ahora que lo mencionás ya en el cierre de nuestro espacio, decir que, porque ahora el gobierno podrá señalar, bueno, se trata de un fallo, como lo hizo ayer el ministro Abruj, ¿no? Ahí sí van con la independencia de poderes y demás, cuando están interviniendo groseramente sobre distintas instancias del Poder Judicial, pero para que quede claro, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la situación de Milagro Sala, el gobierno hizo gestiones para que reciban en calidad de familiares de presos políticos a los sectores defensores del terrorismo de Estado y de los genocidas. Digo, para que quede claro, para que marcar como corresponde esto de que ahora no se puedan escudar en un fallo de un tribunal independiente. Están del lado del terrorismo de Estado y eso nos queda claro. Matías, te mandamos un abrazo y estamos a disposición como siempre.
Un abrazo grande a vos, Hugo, y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Matías